La editorial del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Hospital Ediciones, publicó Diabetes sin miedo, aprender para no temer, el libro más completo de divulgación general sobre diabetes en América Latina. En la nota se ofrece un panorama muy completo de los alcances de la enfermedad, prevención, zonas de riesgo, tratamientos, secuelas y características genéticas de la enfermedad. El documental releva información histórica desde los papiros del 1500 a.C. hasta los últimos avances en tratamientos médicos. En el documental se entrevista a los doctores León Litwack, jefe de la sección diabetes del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien es además vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, y a la doctora Adriana Álvarez, médica de planta de la sección diabetes del mismo servicio y coordinadora del área de educación diabetológica, además de coordinadora del Comité de Aspectos Psicosociales de la Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes.
El egiptólogo alemán George Ebers, en 1873, encontró, cerca de las ruinas de Luxor, un rollo de papiro de 20 metros de largo, fechado hacia el año 1500 antes de la era cristiana. Este papiro se encuentra hoy en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, en Alemania, y en él está escrito todo lo que se creía saber sobre medicina en aquellos lejanos tiempos. Y un párrafo está dedicado a una extraña enfermedad que siglos después los griegos llamarían diabetes. El autor, sacerdote y médico, habla de enfermos que adelgazan, que tienen hambre continuamente, que orinan en abundancia y que se sienten atormentados por una enorme sed. 10 siglos después, en la India, hay otra referencia en el libro de Ayurveda Sruta, donde se describe una extraña enfermedad propia de las personas pudientes, de los obesos, que comen mucho dulce y mucho arroz, y cuya característica más peculiar es que su orina tiene olor dulce, por lo que la llamaron orina de miel. Ahí dice también que esta enfermedad habitualmente afecta a varios miembros dentro de una misma familia. Posiblemente esta sea la primera descripción de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad. El nombre diabetes es griego y significa pasada a través de. Quizás así lo bautizó Apolonio de Menfis, tal vez Areteo de Capadocia, el médico turco que también señaló por primera vez la celiaquía como dolencia en torno al año 100. Areteo dijo, a estos enfermos se les deshace su cuerpo poco a poco y como los productos de desecho tienen que eliminarse disueltos en agua, necesitan orinar mucho. Esta agua perdida tenía que ser repuesta bebiendo mucho. Como la grasa se funde poco a poco, se pierde peso y como los músculos también van deshaciéndose, el enfermo se queda sin fuerza. Durante el Imperio Romano, Celso hizo una detallada descripción de la enfermedad y fue el primero en aconsejar el ejercicio físico. Galeno interpretó que la enfermedad era consecuencia del fallo del riñón, que no era capaz de retener la orina. Esta idea tan curiosa permaneció durante siglos. Avicena ibn Sina, el gran médico árabe, evaporó la orina de un diabético y vio que dejaba residuos con sabor a miel. Pero fue recién en el siglo XIII que Felice descubrió que el páncreas no era un pedazo de carne común, sino una víscera. Hasta que Paracelso afirmó que el riñón era inocente y que la diabetes se debía a una enfermedad de la sangre. Cerca del año 1700, Willis probó la orina de un paciente diabético y la encontró dulce, al contrario de la otra orina que no lo era. Así nace la denominación de uno de los dos tipos de diabetes, la mellitus, que significa miel. Matthew Dobson en 1775 descubrió que el sabor dulce era por la presencia de azúcar en orina, lo que le permitió desarrollar después métodos de análisis para medir esa presencia. Así, durante el siglo XVIII, se realizaron autopsias en páncreas y muchos investigadores le daban vueltas al asunto. Cada cual agregó un poquito al saber sobre la diabetes. En el año 1921, Frederick Banting y su ayudante Charles Best tuvieron la idea de ligar el conducto excretor pancreático de un mono, provocando la autodigestión de la glándula. Exprimiendo lo que quedaba de ese páncreas, obtuvieron un líquido que, inyectado en una perrita diabética, conseguía reducir en 2 horas la glucemia. Habían descubierto la insulina. Estos 2 investigadores ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1923, pero renunciaron a todos los derechos que les correspondían por su descubrimiento y se lo vendieron a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de $1. El primer ensayo en humanos fue realizado poco tiempo después. El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, diabético de 14 años y con solo 29 kilos de peso, recibió la primera dosis de insulina que provocó una mejora espectacular en su estado general. El uso de la insulina se fue extendiendo, aunque los métodos usados para su extracción eran muy costosos y la cantidad no era suficiente para toda la demanda. En esas fechas, muchos diabéticos y algunos médicos consideraron que la insulina sería curativa, de manera que con alguna inyección ocasional, pero sin dieta, sería suficiente para encontrarse bien. Pero pronto se dieron cuenta que la insulina no era la curación, sino solo un sustituto para evitar la muerte de los diabéticos. Y los diabéticos tuvieron que empezar a aprender a inyectarse ellos mismos. En España, el doctor Rosend Carrasco en 1922 emprende la tarea de la obtención de la insulina a través de la extirpación del páncreas de los cerdos sacrificados en el matadero municipal de Barcelona. De esa forma consigue tratar a Francisco Pons, de 20 años, que fue el primer diabético en toda Europa tratado con insulina. Esta primera insulina obtenida de animales generaba peligrosas hipoglucemias y grandes reacciones locales debido en gran medida a sus impurezas. Pero los trabajos de Augusto Lavoisiers en Montpellier proporcionaron el paso definitivo para que los hipoglucemiantes orales se constituyeran en el otro de los grandes pilares del tratamiento de la diabetes, en este caso del tipo 2. En Argentina, la Escuela Fisiológica de Bernardo Houssay y la Escuela Clínica de Pedro Escudero lograron, a través de Alfredo Sordelli, fabricar y aislar insulina poco después del descubrimiento de Banting y Best. Los premios Nobel de Bernardo Houssay y Luis Federico Leluar se debieron a aportes relacionados con distintos aspectos de esta misma enfermedad. La paciente María Auchelerich, de 54 años y de nacionalidad rusa, que estaba internada en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires por una neumonía que descompensaba su diabetes, recibió insulina por primera vez en Argentina el 1 de agosto de 1923. En la Plaza Bernardo Houssay, antiguo emplazamiento del Hospital de Clínicas, la Sociedad Argentina de Diabetes colocó una placa conmemorativa de este hecho histórico. La editorial del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Hospital Ediciones, publicó Diabetes sin miedo. Aprender para no temer. El libro más completo sobre diabetes de América Latina, dirigido a la comunidad en general. Porque la educación es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Es la base y el fundamento del tratamiento en sí. Porque es imposible aceptar y controlar una enfermedad crónica si se la desconoce. Si no se aprendió a no temerle. Y si no se ha tomado conciencia de que el único camino para una mejor calidad de vida es el aprendizaje permanente. El doctor León Litvak es jefe de la sección diabetes del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es vicepresidente, además, de la Sociedad Argentina de Diabetes. Doctor, antes un diabético era una rareza. Cada vez hay más.
Sí, eso es relativo porque hay dos tipos de diabetes. La diabetes 1, que es aquella enfermedad en la cual el páncreas de pronto deja de producir insulina y entonces es una enfermedad repentina, se empieza a tomar mucho, a comer mucho, a bajar de peso y sí o sí ese tipo de pacientes necesita insulina durante toda la vida. Eso afecta solamente al 10% de todos los diabéticos. Para tener una idea de números, en Argentina hay de 3 a 3 millones y medio de personas con diabetes, de las cuales 300.000 tienen diabetes tipo 1, el resto tiene diabetes tipo 2. Entonces, en la diabetes tipo 1 sí es como que se nacía o aparecía o era una enfermedad que se generaba así de golpe. El otro 90% es una enfermedad que depende de antecedentes familiares y del estilo de vida que la gente hace. Por eso esto está aumentando mucho, porque se asocia con más obesidad, más sedentarismo y de alguna manera prolongación de la vida, ¿no? El impacto que tiene Argentina es casi un 10% de la población mayor a 20 años.
Pero antes se era o no se era. Ahora es como que de pronto las personas se vuelven diabéticos.
Sí, en realidad es una enfermedad que se está diagnosticando más, primer punto. Segundo, se conoce más y se busca más. Tercero, se aumentó mucho la expectativa de vida. Entonces, la gente, como es una enfermedad que muchas veces aparece en gente grande, hay más gente que la padece y además se habla más, porque en una época era como un estigma decir que alguien tenía diabetes porque se lo asociaba directamente a una enfermedad con tremendas complicaciones, cosa que hoy en día vemos que ya no es así porque se hace un trabajo preventivo, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas para estar alertas?
Los síntomas claves son orinar mucho, tomar mucho, comer mucho y bajar de peso. Pero eso es típico de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 en la mitad de los casos aparece porque alguien se fue a hacer un chequeo y le pidieron la glucosa y apareció el diagnóstico. Entonces, yo diría que más bien en la diabetes tipo 2 no hay que esperar que uno tenga los síntomas, sino ya buscar esta enfermedad si tiene fuertes antecedentes familiares. Por ejemplo, una persona cuyos dos padres son diabéticos, la mitad de los hijos de ellos van a ser diabéticos, tipo 2. Entonces, si uno pertenece a una familia donde ambos papás son diabéticos y uno encima está gordo y encima no hace actividad física, bueno, que vaya pidiendo que le hagan los análisis, ¿no? O sea, o un médico tiene que darse cuenta de pedir los análisis. Como el diagnóstico se hace con una simple determinación de glucosa, o sea, lo que se llama la glucemia, y eso se incluye en todos los chequeos, eso es lo que aumentó muchísimo la posibilidad de diagnóstico, porque hoy en día es un análisis muy asequible, muy económico y que se pide por rutina.
La doctora Adriana Álvarez es médica de planta de la sección diabetes del mismo servicio del Hospital Italiano y coordinadora del área de educación diabetológica, además de coordinadora del Comité de Aspectos Psicosociales de la Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Adriana, ¿todos los gordos son diabéticos?
No todos los gordos son diabéticos, quiere decir que además de ser gordito y tener un estilo de vida sedentario, tenés que tener gen de la diabetes. Gen que todavía no se descubrió cuál es, no se identificó. Tienen que tener una carga genética. En realidad hace años que se están estudiando, pero es una enfermedad que se llama poligénica, o sea que la afectación para tener diabetes no estaría en un solo gen, estarían varios, y entonces todavía no se pudo detectar todo eso. El diagnóstico genético de la diabetes tipo 2 está bastante lejano todavía. Son varios genes que estarían implicados. Estamos viendo que pacientes con obesidad mórbida, que son esos pacientes que pesan más de 100 kilos y tienen pocos años de diabetes, y se operan por cirugía bariátrica, dice que es cirugía para bajar de peso. Generalmente en el primer año después de la cirugía bajan 30, 40 kilos de peso y prácticamente esas personas sí se curan de la diabetes, pero tienen que tener menos de 10 años de diagnóstico en la enfermedad.
Uno de los mitos de la diabetes es que el enfermo termina ciego.
Si no se lleva adelante un buen control de la enfermedad, puede ocurrir. De hecho, en los hospitales públicos todavía se ven pacientes con ceguera, pero que el paciente está bien tratado y tiene acceso al control de su enfermedad, no tiene por qué llegar a tener esas complicaciones. A nivel nacional, cualquier paciente diabético puede ir a cualquier hospital público y le van a proveer la insulina, las tiritas reactivas para medirse, los médicos, las enfermeras, las dietistas. O sea, cualquier hospital público, el paciente tiene acceso al tratamiento. Ahora, todos estos remedios de última generación, en general, son cubiertos por las obras sociales privadas, prepagos, el costo es muy alto, hasta que pasan unos años y el costo va disminuyendo. Cualquier diabético de la República Argentina, siempre y cuando tenga la cultura de ir al hospital público más cercano a su casa, tiene acceso a tratamiento. El problema es que mucha gente ni siquiera tiene acceso al hospital público que queda cerca de su casa, por una cuestión cultural. Hay gente que no cree que la salud es algo que hay que cuidar y preservarlo. Entonces solo llega al hospital cuando se siente mal y ya tiene síntomas de que la enfermedad está avanzada.
Doctor Litvak, ¿usted percibe ese temor?
Eso es cierto, por eso el libro nuestro se llama Diabetes sin Miedo. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal es evitar que se instale la diabetes, pero si uno ya es diabético no hay que tener miedo, porque si uno se cuida y mantiene los controles, sobre todo en los primeros años de enfermedad, eso es como una garantía para que no ocurran las complicaciones. Nos vemos un grupo enorme de pacientes en nuestro servicio que no tienen ninguna complicación, y eso se debe fundamentalmente a tener un buen control. De manera que diabetes bien controlada es como no tener diabetes en cuanto a complicaciones. Así que eso de que la ceguera o el problema renal y todo eso es historia vieja, o bien en pacientes que porque no lo saben, porque no le dijeron o porque no tienen posibilidades económicas, sociales, etcétera, de hacer un tratamiento, entonces sí se complica.
Otro de los mitos es que habrá que estarse todo el día con la jeringa en la mano.
Primero, la jeringa ya no existe más. No se usan más jeringas, se usan unas lapiceras que vienen precargadas y son descartables. Y segundo, que la diabetes tipo 1 es insulina dependiente para toda la vida. En cambio, los diabéticos tipo 2 se agregan insulina con la evolución de la enfermedad. Se lo agrega y, salvo que el paciente baje 20, 30 kilos de peso, no se va a liberar la insulina. Pero ahora hay una hormona nueva inyectable que se llama el remedio liraglutide de la droga, que por un lado baja la glucemia, pero por el otro lado induce el descenso de peso. Esto podría retardar, desde el momento que se empiece a usar ampliamente con los pacientes obesos diabéticos, el hecho de llegar a la insulina. Al dar ese remedio precozmente, los pacientes no van a llegar a la insulina o van a llegar mucho más tardíamente. Es un remedio que acaba de salir el año pasado acá en Argentina, por ejemplo.
Nuevamente, fíjese, si nosotros tomamos el universo entero de los pacientes diabéticos en Argentina, 3,5 millones de personas utilizan insulina, porque sí o sí depende de su día de ella, solamente 300,000. O sea, la inmensa mayoría se está siendo tratada con pastillas. Algunos de los pacientes con diabetes 2 en algún momento necesitan insulina, un 20 o un 30%, pero todavía sigue siendo mucho más la gente que se trata con dieta, actividad física y medicación oral.
Ambos están señalando la prevención como eje y marco de una buena vida.
Lo ideal, que es el diagnóstico precoz, es que a partir de los 40 años y tienen antecedentes familiares de diabetes y tienen sobrepeso, ya se empiezan a chequear la glucosa en ayunas, aunque sea una vez por año. Primero se puede diagnosticar precozmente la diabetes. Si el análisis no detecta diabetes, la prevención sería bajar un 7% de peso si tienen sobrepeso y caminar 30 minutos todos los días. Simplemente con estas dos cosas se podría prevenir en un 60% de los casos la aparición de la diabetes. En realidad previene muchas cosas, no solo la diabetes. Hasta mejora el estado de ánimo, se puede prevenir la depresión, no sé, un montón de enfermedades cardíacas, la hipertensión. El sobrepeso, el sedentarismo, es el mal de las epidemias del siglo XXI. Ni siquiera en las zonas más social urbano, a nivel rural, como la gente tiene otras culturas, por ejemplo, comer muchos chacinados, embutidos. Entonces existe la obesidad en las áreas rurales. Hay tanta diabetes como en las zonas urbanas.
Es fundamental. Esta es una enfermedad en donde se está apostando cada vez más a la prevención, porque además se puede prevenir que aparezca. si alguien de alguna manera tiene toda esa situación que le mencionaba y se pone a hacer gimnasia, se cuida en la alimentación, obtiene un peso adecuado y hace una vida sana, es altamente posible que no la tenga nunca.
Que hoy que se puede controlar perfectamente, control es lo que previene todas las complicaciones. Dado que hay una epidemia mundial de diabetes, lo bueno es que muchos laboratorios han investigado nuevas drogas con nuevos mecanismos de acción que ayudan muchísimo a mejorar el control de la diabetes y no producir efectos adversos como el aumento de peso, la hipoglucemia, que eran hace 20 años cuando yo empecé a hacer diabetes en el italiano, había dos remedios nada más para tratar la diabetes. Y una insulina. Hoy tenemos 10 insulinas diferentes, 10 remedios diferentes, que hoy en día es el tratamiento a la medida de cada paciente.
Adriana, ¿hay niños diabéticos? Porque supuestamente por su corta edad no han tenido tiempo de crear las condiciones para la diabetes 2.
Lamentablemente sí, hace 20 años no existía la diabetes en los niños, la diabetes tipo 2. Y ahora hicieron un trabajo en la Sociedad de Diabetes, una agente de pediatría, y creo que encontraron en una población de niños de la ciudad de Buenos Aires hasta un 10% de chicos con diabetes, ¿no? Los chicos viven en el departamento, se la pasan comiendo papas fritas, chichitos, están todo el día con la computadora, entonces están sedentarios y obesos y empiezan a desarrollar la enfermedad de los abuelos. La diabetes tipo 2 se puede prevenir. Digamos, los abuelos que tienen diabetes tendrían que educar a sus hijos, a sus nietos, que a partir de los 40 años hicieran controles para ver que no hayan heredado la diabetes y, por otro lado, que traten de mantenerse flacos y activos. Pueden tener la carga genética, pero si no son obesos y no son sedentarios, quizás nunca se manifieste la diabetes en ellos. Como eso no es ningún remedio que se vende en una farmacia, lo único que puedo hacer es educación y comunicación a través de los medios.
¿Qué debe comer un diabético?
Todos tendríamos que comer la dieta que le indicamos al paciente con diabetes. Es una dieta saludable, con poco contenido de grasas saturadas, que son malas, con poco contenido de sodio para no tener la presión alta, sobre todo con poco contenido de azúcares de absorción rápida, refinados. Si todos comiéramos así, habría menos sobrepeso, menos obesidad y menos diabetes. Pero hoy en día el diabético prácticamente puede comer muy variado, pero tiene que comer saludable.
¿En nuestro país hay medicamentos apropiados?
La última encuesta de factores de riesgo nacional vio que el 9,6% de la población argentina tiene diabetes y en el último censo nacional salió que somos 40 millones de argentinos, así que si extrapolás, más o menos el 10% de la población serían 4 millones de personas con diabetes. Y hay una alta debilidad en la diabetes tipo 2, que es la más común, la más frecuente. El 90% de los diabéticos en Argentina tienen diabetes tipo 2.
Doctor Lirbach, ¿es seguro el tratamiento gratuito en Argentina?
Sí, totalmente. La ley argentina del paciente, o sea, la ley argentina de diabetes, garantiza a todos los ciudadanos argentinos el acceso gratuito a la insulina básica, que es la insulina que se llama insulina humana, y acceso gratuito a dos tipos de comprimidos para los diabetes tipo 2. Por supuesto que hay medicamentos más modernos que complementan y todo, y esos no son totalmente gratuitos, pero con esa base de medicamentos gratuitos se puede tratar a la diabetes. Nadie debería quedar sin tratamiento.
¿Hay centros de salud especializados, así como existe el Instituto del Cáncer? ¿Hay algo así sobre la diabetes?
El Instituto de la Diabetes no, porque la diabetes, al igual que en el resto del mundo, debe ser tratado en lugares polivalentes, porque el paciente con diabetes necesita del oculista, del cardiólogo, del gastroenterólogo. Entonces, en los principales hospitales de la Argentina hay muy buenos servicios de diabetes: el Hospital Durán, el Hospital Ros Mejía, el Hospital Álvarez, el Hospital Argeriz, y en las líneas privadas de hospitales, nuestro hospital, el Hospital Italiano, el ex Hospital Francés, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, incluso instituciones privadas también. Todas tienen un centro de referencia de diabetes. El Hospital de la Comunidad de Mar del Plata tiene servicio de diabetes, y los hospitales principales de las capitales de provincia también.
Una pregunta que todos debemos estar haciéndonos en este momento. Si no tengo antecedentes en la familia y hago todo lo que debo, en dieta, en ejercicio, ¿puedo asegurarme que nunca seré diabético?
Sí, es posible. Y si encima es una persona con hábitos sanos, que hace deporte, no está excedido de peso, se cuida la alimentación, casi le diría, le firmaría una garantía de que por lo menos diabetes 2 no. Ahora, si en algún momento tiene diabetes tipo 1, ese es otro mecanismo, es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver con el cuidado que una persona tiene, ¿no?
¿Hay cura para la diabetes, doctor?
Y hay muchísimas líneas de investigación en todo el mundo. Hoy por hoy todavía ninguno ha resultado, ni siquiera las líneas de células madre, y esto hay que desmitificarlo. La línea de investigación de células madre es muy importante y es posible que dé o arroje algún resultado en algún momento. Hoy por hoy todavía a nivel asistencial no, es todo investigación, pero se está trabajando mucho.
¿Por qué a veces la mencionan como entidad en vez de enfermedad en la presentación del libro?
Es una enfermedad totalmente, pero el tema es que la hemos llamado entidad porque alrededor del paciente con diabetes hay todo un entorno que de alguna manera intentamos nosotros con el libro que se comprometa en la ayuda y el soporte. Es una enfermedad crónica que necesita la participación activa del paciente por un lado, la motivación y participación y soporte de su familia y entorno, y además la presencia de educadores, lo que se llama el educador diabetológico, la persona que va manejando el grado de adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Por eso se le dio un contexto un poquitito más abarcativo.
Adriana, sos coordinadora del área de educación diabetológica. ¿Qué hacen en el Hospital Italiano?
El programa de educación, que ya tiene más de 20 años, como una escuela que funciona desde marzo a diciembre. Se dan todos los meses un curso de entrenamiento para pacientes y familiares, porque al hacer una forma crónica que influye en tu alimentación, en tus hábitos de todos los días y también en la vida familiar, está dirigido a pacientes y familiares. Y todos los meses hay un curso para diabéticos tipo 2. Y para los pacientes con diabetes tipo 1, que son los insulina dependientes, como son muchos menos, hacemos dos cursos por año, de un solo día. Y después, como la educación es crónica, inventamos un club de diabetes para los que ya hicieron el curso varias veces y ya son expertos en diabetes. Es una reunión mensual que funciona de abril a noviembre, donde los pacientes se reúnen a tratar otros temas o temas del interés de ellos, siempre coordinados por un diabetólogo y una licenciada en nutrición. Y básicamente esta actividad está dirigida a mantener la motivación, porque un enfermo que no se cura, con el tiempo la motivación de cuidarse va decayendo. Entonces el club hace distintas actividades culturales, o sea, viene alguien y toca la guitarra o clase de tango, y además aprovechamos el espacio para seguir informándolos acerca de distintos aspectos de la salud, la enfermedad, el envejecimiento, etcétera. Y ese club ya tiene más de 10 años. Es gratuito y está dirigido a toda la comunidad, no solo a los pacientes del hospital. Cualquier persona de Buenos Aires que quiera participar de las actividades del club puede venir, y es gratuito y está abierto a la comunidad.
La diabetes es una enfermedad silenciosa. Hay que aprender a detectar los indicadores que anuncian alguna de sus complicaciones. Sin un buen control metabólico, es muy alta la probabilidad de que se presenten complicaciones, que solo comienzan a manifestarse y a dar síntomas cuando ya están instaladas y provocan daños irreversibles en muchos casos que pueden comprometer la vida de las personas. Por eso, la educación diabetológica es una herramienta indispensable para evitar los daños causados por una enfermedad que, si bien aún no tiene cura, es altamente tratable y totalmente controlable. La educación quita el miedo que genera la ignorancia y nos permite poder actuar frente a la enfermedad. Eran el doctor León Litvak y la doctora Adriana Álvarez.